En la semana hubo muchos, pero muchos movimientos. Movimientos muy particulares que la sociedad de alguna forma ha salido a la calle a manifestarse. El miércoles con el tema del ruidazo, manifestándose por las tarifas. Y el jueves haciendo una marcha. Para eso yo quise preguntarle a alguien que estuvo en la marcha del jueves y seguramente se estuvo manifestando el miércoles, que es Ximena Jime Ratoni, o Ximena, no sé, ¿cómo es? ¿Qué tal, Jime? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Es Jime o Ximena?
Es con X. Sí. Pronuncienlo como ustedes gusten.
Pero
es
tu nombre
Ximena,
es...
nosotros decimos Ximena, pero... Ximena. Cada uno me dice más o menos cómo le sale.
Está bien, bueno, listo, al libre albedrío. Bueno, estamos con Jime, así porque es una chica muy joven, pero bueno, muy, muy activa. Que es la secretaria junta de APJ Gas. ¿Qué tal, Jime? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, che, buen día.
Buenos días, te hemos hecho levantar. Una mañana que ahora está saliendo el sol, Jime.
Sí, ¿no?
Está terrible, no sé lo que fue la mañana, fue mucho humedad.
No, pero acá en Capital te digo que todavía está nubladísimo.
Nubladísimo, bueno, de acá en Esteban Echeverría está saliendo el sol.
Qué grande Esteban Echeverría, sí, iluminando sí. Ahí.
Vénganse para acá, venite para acá.
Ahí te está hablando Nancy, que es una nueva integrante acá del programa.
Sí.
Buen día. Sumamos inteligencia que le faltaba al conductor.
Eso dicen, veremos.
Así que, Jime, decime, el miércoles ha habido el tema del ruidazo manifestándose por el tema de tarifazos y el jueves esta marcha de las velas. Decime, vos participaste en ambas, decime cómo fue el miércoles y el jueves.
Bueno, sí, obviamente hemos participado en ambas convocatorias, bueno, de una hemos sido parte. Los compañeros nucleados en las multisectoriales de los diferentes territorios estaban armando el ruidazo y en paralelo, la verdad, las organizaciones sindicales que convocamos al 21F, que estamos conformando y continuando algo que llamamos el Movimiento 21, digamos, ya veníamos también hablando sobre cómo generar también alguna acción que tuviera que ver con poner en alto la protesta y las propuestas respecto de frenar estos aumentos de tarifas que se están haciendo impagables para muchas familias trabajadoras. Entonces, en esa inquietud colectiva, pusimos fecha al jueves 19 la marcha del velazo y ya estaba el ruidazo 18, hablamos con las multisectoriales y decidimos entre todos hacer las dos cosas. Porque el ruidazo era más como en cada esquina, en cada casa o en algunas plazas, y la marcha de las velas, la idea era hacer algo que también fuera muy visible, y creo que fue muy visible porque había miles y miles de personas en la marcha el jueves del Congreso al Obelisco y en un montón de lugares del país donde hubo marchas importantes organizadas y encabezadas por el movimiento obrero, digamos, ¿no? Lo bueno, lo interesantísimo y lo importante es que más allá de los trabajadores que fuimos, digamos, organizados y convocados por iniciativa de nuestro sindicato, aunque fuimos sin banderas, sin bombos, sin nada de eso, lo que había muchísimo, incluso más que laburantes que fuimos con nuestros sindicatos, eran vecinos sueltos de todos los barrios con su candelabrito y su vela, digamos, y su factura del uso de gas en la mano. Creo que está claro que, a ver, que del 2000, desde que el cambio de gobierno está aparte, con esta, ya creo que alguna vez lo hemos hablado aquí sobre este mismo tema, ¿no? Me parece que había una sensación generalizada de toda la ciudadanía, sobre todo en el ámbito del AMBA, digamos, de capital y provincia, y con el caso del gas en todo el país, me parece que había una sensación generalizada de que si había un retoque de tarifa, nadie se iba a quejar. ¿Viste? No sé si usted tenía esa misma sensación, porque había un subsidio que también era generalizado. ¿Viste? La política de subsidios no discriminaba. Era generalizado al revés que ahora. Sí, el que podía pagar también estaba recontra subsidiado,
¿entiendes? Sí,
ahora nadie tiene subsidio, el que no puede pagar tampoco. Sí, es como que nos fuimos de un extremo al otro. Totalmente. Sin punto intermedio. Bueno, y este gobierno empezó a aplicar esta política, a mi juicio, desmedida y además absolutamente ayuna de sentido patriótico, si vos querés, digamos, porque lo que te dicen estos muchachos que nos gobiernan es, bueno, acá hay un montón de plata que se va en subsidios, hay un déficit fiscal tremendo, esto hay que equilibrarlo y gradualmente, según ellos, gradualmente hay que pagar las cosas lo que valen, ¿no?
Sí.
Ese discurso es absolutamente peligroso. Porque ¿qué es pagar las cosas lo que valen? Primero, ¿qué es lo que valen? ¿No? ¿En qué lugar nos vamos a poner de acuerdo respecto a lo que valen?
Sí, y algo que nunca definieron el cuadro de gastos, en el cual uno no sabe cómo vienen los parámetros del gasto de las empresas, ¿sí? Por lo cual dice, esto es el gasto y esto es el porcentaje de ganancia. No se conoce.
Primero eso, hay como muchas cosas. Lo que pasa es que en el revoleo de los distintos líos que tenemos, problemas, te tiran 25 temas al mismo tiempo que tenés que atajar como pueblo para que no te maten, etcétera, es muy difícil profundizar, pero por un lado, no hay criterio profundo de servicio público. Si vos un servicio público lo ves estrictamente como un negocio, vamos a estar en problemas. Entonces, te dicen, hay que pagar las cosas lo que valen. Primero, no hay ningún lugar donde podamos discutir lo que valen. Las audiencias públicas son un mamarracho, donde vamos y hemos ido a casi todas, y demostrás y igual después hacen lo que quieren.
Claro, porque no son vinculantes.
No hay un voto al margen de ganancia, entonces acá parece que las ganancias deberían ser todas las que puedan, la verdad que eso no corresponde. Entonces, las ganancias quieren que sean todas las que puedan, además se las quieren llevar afuera. Tenés que obligarlos a invertir, y en el plan de inversiones trucho que presentaron para casi todas las empresas para el tema del aumento tarifario, si uno lo desgrana en detalle, el mayor porcentaje de lo que las empresas presentaron como inversiones son gastos que tienen que ver con el mantenimiento, ¿entendés? El mantenimiento normal y habitual preventivo que tendrían que hacer.
Así es.
Entonces, me metes el mantenimiento normal y habitual y preventivo que tenés que hacer como si fuera una inversión extraordinaria a la que te tengo que obligar. O sea, es una locura. Y por otro lado, digamos, no nos estamos poniendo de acuerdo en lo que valen, porque los tipos te cargan en el aumento tarifario las tercerizaciones, donde pagan el triple, le cometen fraude laboral con los trabajadores tercerizados, a los que no les pagan según convenio y no tienen las mismas condiciones laborales que un empleado de las empresas cuando hacen el mismo trabajo, pero al mismo tiempo le sale el triple por la intermediación, por los curros y por van en coche. Le pagan todavía algunas empresas a lo que en su momento se llamaba el operador técnico, que cuando se privatizó era un curro que es básicamente, nosotros le decimos la coima para las casas matrices. Digamos, el operador técnico es una figura que nunca en la vida hizo nada, pero digamos es a través de la cual se iban llevando año por año millones y millones. Por ejemplo, este año, en el caso de una distribuidora de gas natural van, en el balance del año pasado le pagaron 70 millones de pesos a lo que llaman el operador técnico, que es una empresa gallega que básicamente embolsa la plata y no hace nada. O sea, y si vos entras a desgranar los balances, te encontrás con un curro atrás del otro, o una cuestión posible de reducir gastos al PEPE atrás del otro y de ser eficiente, que por lo menos nosotros como organización sindical estamos cansados de insistir y de reclamar a las empresas, al Enargas, a Secretaría de Energía, con este gobierno, con el anterior y con el anterior, y acá nadie quiere parar la pelota, ¿entendés? De que se la lleven en pala, de que nadie invierta nada, de que no controlemos el servicio que estamos brindando, de que no garanticemos que desde los puestos de laburo hasta los materiales que usamos sean eficientes. Hay un montón de cosas que deberíamos discutir si fuéramos y funcionáramos como una sociedad racional, ¿no? Digamos, los trabajadores, las empresas y el Estado, la verdad, si hubiera una conexión en el criterio de que esto es un servicio público, perdón que estoy yendo muy rápido, quizá.
Está siendo clara.
De verdad, una conexión en el sentido de que todos entendemos y asumimos que esto es un servicio público, que debemos, que la energía y el agua son bienes sociales, que ninguna familia puede vivir dignamente sin luz, agua o gas. Es decir, que el acceso a esos servicios constituye un derecho humano. Entonces vos cuando decís, vuelvo a lo primero que quería decir, cuando desde el gobierno te dicen, acá las cosas hay que pagarlas lo que valen, lo que me estás diciendo que es que el que no puede pagarlo, no va a acceder. Porque, primero, ¿qué es lo que valen? Ya ves, valen diferentes cosas de acuerdo a quien lo mire. Para ellos valen un montón porque se lo llevan afuera. Para nosotros creemos que podría valer menos y que debe el Estado estar presente en subsidios para garantizar que todas las familias, que la que pueda pagar, pague, y que la que no pueda pagar, acceda.
Y,
porque si no, estamos en problemas.
Además, Sime, estamos en un año que este, el anterior y el anterior, nunca se terminan los aumentos. Es ahora, parece que lo dividían en trimestres o en cuatrimestres, pero ahora es un 20%, dentro del próximo es un 10, el otro es un 30, y se va siguiendo los aumentos durante el año, y uno se da cuenta que cuando termina el año, el gas aumentó un 80 o un 120%, la luz aumentó un 200%, el agua aumentó otro tanto, y así sucesivamente todos los servicios.
El agua aumentó de una manera, yo todavía no me puedo explicar por qué el agua, porque proporcionalmente... No sé cómo será en este Echeverría la situación, pero
igual,
creo que lo escuché al intendente que no podía pagar la boleta de agua del hospital.
Exactamente, que le vino una fortuna.
Yo digo, el agua, yo no sé si es
le
que
sale más barato.
Agua mineral la que están poniendo en las cañerías.
Sí, somos re top. Y es más, estamos importando para ponerlas en el tanque. No sé ustedes allá en Capital, pero acá en Esteban Echeverría traemos el container de esa que no se puede decir porque es red top y la colocamos en el tanque. No, verdaderamente es más fácil para el municipio hacer una perforación porque, con una bomba de agua que vaya directamente al tanque, que además sale mucho más limpia toda la parte bromatológica que digamos, y hacer los análisis mes a mes sobre cómo está el agua, ¿sí?, en esa zona, que conectarse a aguas argentinas.
Al agua corriente.
Totalmente. Claro. Pero es impresionante. Le va a resultar mucho más barato. Mucho más barato hacer un pozo para sacar agua.
Claro. Lo que pasa es que después vas a gastar la diferencia en luz por la bomba, ¿viste? No, estás encerradísimo.
Yo la tengo toda clara, Jiménez, la tengo toda clara. Además, eso, hacemos una inversión de 3 meses, ¿sí? 3 meses y colocamos exclusivamente solo para la bomba de agua, un molino eólico o solar que vaya directamente a limitar ahí, o si no ponemos a tres personas en una bicicleta para
una Roldana, una noria y chao.
Más o menos, sí.
Bueno, está muy bien, me gusta porque estas situaciones van haciendo que el ingenio popular.
Claro, como dice Andy Freire, si no imaginás, no estás afuera.
Entonces, no, totalmente. A mí me parece que estamos, o sea, realmente nos reímos para no llorar. Porque
exacto. Esto lo tomé con un poco de humor porque verdaderamente vino una factura de agua acá, más de 300 mil pesos en agua.
No, una locura por eso, total. Por eso no, pero incluso acá te das cuenta, todavía hay muchos lugares que no hay medidor y la cuestión es por superficie y aún cuando hay medidor, pero acá tenés familias, casas normales que te vienen 1.000 pesos, 2.000 pesos, es la verdad que es un monto
y tenemos la
para otra... el agua como muy muy elevado, y a eso sumarle la luz, sumarle el gas, ABL, o sea, todo se disparó, y en el medio los sueldos son los que son, y en el medio si pretendés firmar más del 15% te tiran con de todo.
Exacto.
Entonces, bueno, hay una situación un poco complicada que yo creo que no, que va a traer conflicto creciente, digamos.
Okay.
Me parece que no tiene solución si el gobierno se empecina en no entender que acá hay que hacer algunos cambios de rumbo. Digamos, esto es lo que yo creo que tienen que hacer. Al mismo tiempo creo que no lo van a querer hacer.
Esa es mi pregunta. ¿Vos crees que ya hay algunas voces que dicen que durante este año van a seguir los aumentos? No se van a detener. En este ámbito de creciente, digamos, ebullición que tiene la gente, que ahora ya se está animando a salir a la calle poco a poco, que vos escuchás que aquellas personas que votaron creyendo justamente porque querían y necesitaban un cambio según su particular visión, ahora se sienten totalmente defraudadas. ¿Cómo ves ahora más la Argentina? ¿Se va a seguir manifestando por este tipo de cosas? Porque la gente es muy particular en estos detalles, ¿no?
Sí. Este es un pueblo que tiene mucha paciencia, la verdad, ¿no? Siempre lo ha demostrado, pero también es cierto que cuando se pudre, ¿no? El tema es, por un lado, con lo que decías antes, sí, va a seguir habiendo aumentos. Ya dijeron que por lo menos hasta el 2020 no piensan parar con los aumentos. No fueron mayores porque hubo algún tipo de quilombito, digamos, desde que empezó el tarifazo. Si no, ya hubieran sido mucho mayores los aumentos. Uh-huh. Pero calcula que a pesar de eso, de que fueron mucho más graduales de lo que querían, ya acumulamos 1.200% en el gas, 1.400% en la luz, ¿no? Una cosa
bastante en 2 años y pico.
A nosotros nos da la impresión, si uno ve o intenta ver el mapa más general, primero, no hay ninguna posibilidad de que en este país, en los términos en que está planteado el esquema económico y macroeconómico, haya algún tipo de reactivación del trabajo si estos muchachos siguen incentivando la bicicleta financiera. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que el dinero que ingrese a producción, a poner una fábrica, un negocio o algo, si el nivel de rentabilidad que tengo con las LEVAC y con todos los diferentes millones de títulos que están haciendo para sostener esta mentira sigue siendo altísimo, ¿no?
Así es.
Y es tan grande hoy, digamos, el total de dinero que está puesto en LEVAC supera la base monetaria del país. Entonces, es más de $1 billón de dólares, ¿sí? Supera toda la base monetaria de la Argentina, un poquito más que toda la base monetaria de Argentina, es lo que está colocado en LEVAC.
Y todo eso es futuro.
Y eso más otros elementos hacen que, por ejemplo, las consultoras más importantes del mundo de análisis financiero han puesto el mes pasado, hacen un ranking de economías más vulnerables del mundo, lo encabeza la Argentina. Uh-huh. O sea, de todos los países del bendito planeta la Tierra, la que encabeza el ranking de economías vulnerables es la Argentina, y tiene que ver con esto, con que estás absolutamente atado y colgado del pincel de la economía internacional en los peores términos, digamos. Y justamente porque estás dependiendo de los golondrinas, los especuladores que te invitan acá, y que cualquier estornudo de Donald Trump se resfrió y corremos muchos riesgos, digamos. Entonces, lo que no quiere decir que vaya a pasar sí o sí mañana, pero quiere decir, vos estás, digamos, en un estado de debilidad en términos económicos atado a lo internacional muy importante, en un mundo que está yendo al revés de lo que quiere Macri, en un mundo que se está cerrando, en los países que se están protegiendo, y este se quiere abrir a no sé qué y está perdiendo como en la guerra, y estamos perdiendo nosotros como en la guerra, en un mundo que está en una disputa entre Donald Trump y Estados Unidos y el mundo unilateral y China y Rusia y el multilateralismo, y esto está generando un montón de crisis. O sea, hay una cuestión internacional, perdón que me fui un poquito al carajo, a la estratosfera, pero es importante ir siguiendo, por lo menos para algunos de nosotros, seguir la cuestión internacional por la propia situación a la que los conozcó el gobierno. Nos colocó dependiendo de la timba y nos colocó endeudados hasta el caracú.
No,
incluso con un bono a 100 años. Y nos coloca en una situación que para sostener eso se tiene que seguir endeudando. Y como ya se endeudó tanto, solo nos queda ir al FMI. Y el FMI lo que nos está diciendo es, te voy a prestar. Ahora tenés que hacer la reforma laboral, sacarle más a los jubilados, ¿entendés?
No, ya está poniendo
más ajuste.
Está poniendo ya, está prendiendo luces de alarma el FMI, porque ya ve que de alguna forma estamos entrando en una zona media pantanosa. Lo ha dicho en algunos informes. No ve cómo nos... para los que nos están escuchando, estamos hablando con Jimena Ratoni, que es la secretaria adjunta de APJ Gas, y estamos hablando sobre los dos acontecimientos importantes que han sucedido esta semana, sobre el ruidazo y el velazo, y bueno, con todo esto que nos están viniendo a todos por igual en el tema de las facturas de luz, los aumentos y los bienvenidos aumentos que venían este 2018. Jime, hablamos de lo que pasó, de las manifestaciones, del tema de los tarifarios, de cómo está el movimiento hoy, el movimiento obrero, y cómo viene la política económica del gobierno en este tema. ¿Algo más para agregar?
No, yo quería decirte que perdón si me fui por las ramas, pero en este panorama general y con esta situación puntual que vamos a sufrir cada día más los laburantes, las familias trabajadoras, por eso las organizaciones que convocamos al 21F y de ahí en adelante, en cada territorio, estamos tratando de armar y afianzar multisectoriales con los sindicatos y las organizaciones sociales y los pequeños e industriales y comerciantes y demás que entiendan que esto está jodido, para que desde cada territorio podamos discutir un programita mínimo de autodefensa de lo que creemos que hay que exigir al gobierno, de para dónde tendrían que ir las cosas, para ayudarnos y defendernos entre nosotros en cada territorio, porque nos parece que acá se van a venir tiempos cada vez más jodidos,
difíciles,
y el gobierno sigue empecinado en hacer esta política de porquería, de especulación, de que se la lleven los cinco vivos de siempre, y la clase política en general, incluido la oposición, la verdad que también a veces va y viene y no está siempre a la altura de la circunstancia. Y nosotros creemos que si el movimiento obrero organizado, todos los compañeros y compañeras, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, no empezamos a tomar con seriedad, ponernos la patria al hombro y empezar también a marcar la cancha en el sentido de paremos la mano todos, ¿sí? Me parece que vamos a ir en momentos complicados. Y después, cuando se va todo al carancho y se pudre todo, tampoco está bueno que se pudra todo para cualquier lado. Necesitamos tener una mínima orientación, un mínimo para dónde ir y un mínimo de organización. Y yo, si algo estoy convencida, es que si ese camino no lo marcan los trabajadores, los demás o te matan o se hacen los tontos. Por eso es muy importante. Y en Esteban Echeverría y en Provincia de Buenos Aires y en toda la provincia estamos trabajando en eso, en articularnos por abajo las organizaciones que estamos peleando y defendiéndonos, para ayudarnos entre nosotros en cada cosa que esté ocurriendo, para discutir de abajo hacia arriba también cómo la vemos y qué es lo que tenemos que exigir, y para seguir exigiendo que acá necesitamos una concertación económica y social. Porque de verdad no queremos que se vaya todo a los botes, porque cuando se va a los botes, los que perdemos somos nosotros.
Sí.
La sensación es que este gobierno está llevando el Titanic contra el iceberg.
Y ellos la tienen
afuera.
Y cuando
choca, hay 10 botes donde se salvan los cogotudos nada más.
Así es.
Entonces nosotros tenemos la obligación, como trabajadores organizados, de ver de qué manera, entre todos, desde el pueblo, agarrado de la manito, le exigimos al gobierno que cambie el rumbo.
Me parece que se trata
de eso, ¿no?
Muchas gracias, Jimé, la verdad, muy clara, fuiste bastante precisa. No te fuiste de tema, sino que pusiste en contexto la Argentina, en el mundo donde estamos viviendo, así que la verdad, siempre muy clara, siempre es bueno escucharte, porque una mirada muy particular, y me encanta porque tenés esa frescura y esa cosa de la calle, donde palpás palpás el sentimiento y palpás y te veo como estás ahí en las manifestaciones haciendo reclamo y todo, y me encanta, me encanta, porque tenés fuerza, sos luchadora y bueno, y no te quedás callada.
¿Ah? Sí,
es así,
bueno,
me quedas... ¿De qué signo sos?
Escorpio.
De Escorpio. ¿Y cómo es Escorpio?
Escorpio es el mejor signo del zodíaco. Escorpio es fuerte, misterioso, sensible, leal.
Y va para adelante, Ximena.
¿Qué
y
dice?
Va para adelante.
Escorpio es lo más. Así que. Pero bueno, nunca queda bien decirlo, ¿viste? Siempre tratamos de tener una falsa humildad, ¿viste?
No. Y la verdad no te conozco personalmente, pero creo que sos bastante divertida también, ¿no?
Hay que ponerle onda a la vida. Mira,
totalmente.
Mientras uno tenga fuerza para seguir peleando, todo está bien en un punto. Así que es. Hay que agradecer esas cosas.
Totalmente. Bueno, gracias, Jime,
por esta charla.
Favor,
gracias a ustedes por el espacio.
La verdad te vamos a mantener en agenda, porque siempre es bueno conversar con vos, que nos das ese aire de frescura y nos pones un poco con la realidad qué es lo que está pasando, ¿no?
Y además, bueno, gente que está en la calle, que sabe de lo que habla, no que está sentada atrás de un escritorio, y bueno, eso es importantísimo, porque bueno, la gente tiene que saber lo que pasa justamente en el lugar, y nada mejor que escucharte.
Muchísimas gracias, chicos.
Que tengas un buen fin de semana y te agradecemos nosotros.
Gracias, igualmente para ustedes, un abrazo a toda la audiencia.
Gracias, Jime. Bueno, pasó.
Hasta luego.
Chao. Pasó Ximena Ratoni, así es, que es la secretaria adjunta de APJ Gas, hablándonos sobre lo que pasó esta semana, los aumentos. ¿Y cómo estamos los argentinos, La verdad, ¿cómo estamos?